especial número 368, en el domingo número 24 del tiempo ordinario. El camino de la misericordia. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 11 de septiembre de 2016. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 10 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 14. De la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Y del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 32. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Éxodo. En el monte Sinaí le dije: vuelve allá abajo, porque tu pueblo, ese pueblo que sacaste, advirtió, ya se desviaron del camino que yo les había señalado. Acaban de hacer un toro de metal fundido y se han puesto a adorarlo y a ofrecerle sacrificios y a decir: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que ese pueblo es un pueblo testarudo. Quítate pues, que voy a descargar mi furor contra ellos y a exterminarlos. Y de ti voy a ser una gran nación. Pero Moisés desarmó la ira del Señor su Dios, diciéndole: ¿por qué, Señor, vas a descargar tu furor contra tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto con mano fuerte y gran poder? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Jurando por tu vida, tú les prometiste que les darías una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y que a ella le otorgarías como herencia perpetua toda esa tierra que dijiste. Entonces el Señor se conmovió y no le aplicó a su pueblo el castigo anunciado. Palabra de Dios. Apiádate, Señor, de nosotros. Apiádate de nosotros, tú que salvas a los pecadores. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Apiádate de nosotros, tú que salvas a los pecadores. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Apiádate de nosotros, tú que salvas a los pecadores. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Piérdate de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha dado fuerza para trabajar, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que tuvo la suficiente confianza en mí para encargarme este servicio, a pesar de que antes yo lo había ofendido con blasfemia y lo había perseguido e injuriado. Pero nuestro Señor tuvo compasión de mí, que no tenía fe y no sabía bien lo que hacía, y en un derroche de generosidad me dio la fe y el amor que me hicieron cristiano. Es muy cierto y del todo indiscutible que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, empezando por mí, que soy el primero. Si Él tuvo compasión de mí, fue precisamente porque quería mostrar en mí más que en ninguno otro toda la grandeza de su corazón. Así mi caso servirá de ejemplo a todos los que hayan de creer en Él con miras a la vida eterna, al Rey eterno y universal, al inmortal, invisible y único Dios, honor y gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor.
Ha querido que en este contexto tan hermoso de nuestra fiesta patronal y mientras nos vamos acercando a la gran celebración de la exaltación de la Santa Cruz y con ello del Santo Cristo de los Milagros, corresponda a este domingo número 24 del tiempo ordinario las lecturas del Evangelio de San Lucas, que nos hablan acerca de la misericordia del Padre. las parábolas de la misericordia. Hemos escuchado dos, sin embargo, provee la liturgia para que se lean las tres. Nos falta una de las tres parábolas. La última sería la más amplia, que es la del Padre de la Misericordia y del Hijo Pródigo. Así que vamos a reflexionar sobre las tres en contexto, porque si las cogiéramos cada uno, estaríamos buen rato. No darían las misas de hoy ni las de mañana para explicar una sola. Así que tenemos que más que nada ver cuál es el camino, por dónde nos lleva la palabra de Dios, y que esto nos ayude a experimentar mejor la grandeza de su amor, como he dicho, en un contexto de una celebración muy especial, porque a fin de cuentas, nosotros que tenemos el gran privilegio de estar en una comunidad que su patrono es el mismo Jesucristo. A fin de cuentas, las comunidades, cada una, su patrono, de alguna manera, las moldea, ¿verdad? Es aquel que se pone para que proteja, para que ore al Padre bueno por esa comunidad, pero también para que nosotros miremos las características, las virtudes de ese patrono o patrona, según sea el caso, para imitar y para seguir. Yo, por ejemplo, me alegraba mucho en la parroquia anterior a San Andrés. O sea, San Andrés, un apóstol del Señor. Se miran las virtudes de San Andrés y ahí uno trata de imitar. Antes de eso estuve en una parroquia que era Santo Domingo de Guzmán, un gran predicador, gran misionero. Pues, una vez más, eso tiene que moldear una comunidad. Y en el caso nuestro es el Santo Cristo de los Milagros. Y esto no es importante porque vengamos a pedirle muchos milagros al Señor. Así que la parte más importante de ese título no es que es el de los milagros. La parte importante, Él es el Señor. Él es el Señor que está en nuestra vida y que nosotros entonces venimos a amarle, a adorarle, a presentarle la ofrenda de nuestra vida a Él. Y que Él entonces en nosotros ha obrado el gran milagro de la misericordia, que es el milagro más grande de todos y que de hecho se demostró en el momento en que aquella mujer, en lugar de quedarse para allí, para sí, con aquellas monedas que tenía, las entregó para rescatar a un hombre que iba a ser preso injustamente y lo salvó de la injusticia, renunciando a lo que quería, que era un crucifijo. Y que es un acto de amor, es un acto de misericordia lo que da origen a la devoción que nosotros durante todos estos días, ya hemos comenzado la novena desde el martes pasado, mañana continúa, todos estos días vamos profundizando en ella. Vamos entonces al Evangelio. El Evangelio, como he dicho, ¿de qué nos habla? De misericordia. Y se nos presentan varias cosas. Unos que criticaban a Jesús porque acogía a los pecadores. Y Jesús, por lo tanto, ante los fariseos y los escribas que le criticaban, da estas parábolas y nos habla de quién es Dios, de quién es el pecador, de cuáles son las actitudes que deben de existir y cuál es el fruto de este encuentro de Jesús con los pecadores. Y todas estas cosas las debemos tener claras. Vamos, por lo tanto, a ir viendo de manera tal vez salteada algunos puntos. Sabemos que Jesús sale en busca del pecador, pero eso no significa que esté contento con el pecado. Sale en busca del pecador. Pero fíjense que estas parábolas terminan con la siguiente expresión: en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte. No hay alegría en el cielo por el pecado. Hay alegría por la conversión del pecador. Ahora, ¿cómo Dios mira al pecador? ¿Y cómo lo miramos nosotros? Nosotros en ocasiones, al observar el pecado ajeno, nuestra mirada es de jueces. Mientras que Dios, cuando mira al pecador, no mira a alguien a quien hay que condenar porque hizo algo malo, mira a alguien a quien hay que rescatar porque se ha equivocado en el camino. Entonces hay un elemento muy especial de nuestra relación con Dios que aparece en estas parábolas, sobre todo cuando nosotros todos podemos reconocer que somos pecadores. Hace unas semanas atrás hablábamos de humildad y de soberbia, y fíjense que hay un problema de fondo en el fariseo, en el escriba del que se nos habla el Evangelio, que es un problema también nuestro. El problema de la soberbia, yo me creo que ya estoy completado en el camino. El fariseo creía que ya, como había cumplido perfectamente las disposiciones de la ley, Ya él hizo todo lo que tenía que hacer. Ya él compró su boleto para ir en cohete al cielo. Ya lo tengo, porque ya no. Y dice, pues que tú le, esto fue lo que tú le dijiste a Moisés. Y como tú le dijiste a Moisés que si yo hacía esto y esto y esto, pues yo hice esto y esto y esto. Así que tú me tienes que llevar al cielo. Jesús nos va a explicar que las raíces del pecado están en el corazón de la persona. La maldad va mucho más allá de algo que se hace o se deja de hacer. Nace del corazón y luego se manifiesta en las obras. Y nos muestra cómo el corazón nuestro está inclinado hacia el pecado. Y por eso nos equivocamos con frecuencia y fallamos en nuestro juicio. Y entonces ahí viene Jesús a educar cuál es el camino que tenemos que recorrer para salir del pecado. Entonces Jesús habla de esa búsqueda constante de Dios, del pecador, para que se convierta, para que reconozca, para que ande por un camino donde va a encontrar el pecador la felicidad auténtica. Vemos lo que San Pablo nos dice en la carta, nos asegura, ¿verdad? Cómo afirma, Cristo vino para salvar a los pecadores y yo el primero. Dice San Pablo, miren qué cosa extraordinaria, porque San Pablo era un fariseo. San Pablo era de los que se quejaban de que Jesús se juntaba con pecadores. Y ahora San Pablo puede decir, yo pude encontrarme con Jesucristo porque me pude reconocer pecador. El fariseo escuchaba lo que decía Jesús de lejos, pero no se metía allí porque no se reconocía pecador. Entendía que no necesitaba salvación. Mientras que los que iban donde Jesús tenían una inquietud de querer llegar a Dios, y como ya les habían puesto el sello de que no podían llegar a Dios, pues entonces cuando Jesús comienza a hablar en el monte, no en una sinagoga, cuando se va a la calle, cuando está por allí, venían y se acercaban a escuchar y se asombraban, me están hablando a mí de Dios, que me han declarado indigno. Piensen por ejemplo en el Evangelio de San Juan, este caso que muchas veces lo comento en misa, el del ciego de nacimiento, que de hecho lo expulsan de la sinagoga, que es el lugar del encuentro con Dios, lo expulsan. Y al ser expulsado de la sinagoga, termina encontrándose con Jesucristo. En una de las palabras que a mí me parecen de las más bellas, cuando Jesús le dice a aquel hombre, al ciego, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le dice, dime quién es para que cree en él. Yo cada vez que pienso en eso, me impresiona. Y es que el encuentro, este hombre que había sido ciego de nacimiento, estaba tan impresionado por aquel que le devolvió la vista, que él, el que tú me digas que es, yo voy a creer que es el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Dime quién es para que crea en él. Y las palabras de Jesús van a ser, lo estás viendo. Así que el hombre que fue expulsado de la sinagoga terminó, ¿qué? Viendo al Mesías. Terminó siendo la oveja que Jesús pudo cargar, porque fue la que estuvo receptiva a la misericordia de Dios. Entonces las parábolas nos hablan de Dios que sale en búsqueda del pecador, pero por otra parte también nos habla del pecador que abre su corazón a escuchar el mensaje, que está dispuesto a la conversión. Porque entiendan lo siguiente, aún siendo pecadores, la humildad puede obrar en nosotros. Entonces ahí, si volvemos al tema de la soberbia hace unos domingos atrás, pues tenemos que decir, está el pecador soberbio y el pecador humilde. ¿Sí? Claro, y usted puede decir, bueno, siempre que se es soberbio, se va a ser pecador. Y usted dice, pero puede haber humildad. Sí, puede haber humildad. Está el pecador que entiende, que necesita, que me cuesta trabajo, que no sé cómo, que busco, que pido perdón con frecuencia, que lucho por mejorar ante los defectos propios. El hombre, Jesús, pone precisamente en otra parábola aquel ejemplo del hombre que se sentó en el primer banco de la iglesia, y allí en aquel primer banco de la iglesia decía, gracias Señor, le dio las gracias al Señor, gracias Señor, porque no soy como los demás, yo diezmo, vengo a misa todos los domingos y fiestas de guardar, rezo tres rosarios al día y no soy como el sinvergüenza ese que está allá atrás, que es un sinvergüenza porque yo soy un sinvergüenza, yo no soy como él. Mira qué grande soy, Señor. Y Jesús dice que aquel que era un publicano que estaba en la parte de atrás, de la gente desahuciada de Israel en términos de fe, estaba allí detrás y lo único que hacía era darse golpes de pecho y decía: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Jesús va a decir en esa parábola: les aseguro que aquel salió justificado mientras que el primero no, porque el que se humilla será enaltecido. Entonces, el publicano, reconociendo su pecado, era tocado en su vida para poder ser salvado. Las parábolas nos hablan, por lo tanto, de una dinámica. De las tres parábolas de la misericordia, es interesante, dos de ellas hay una actitud de búsqueda del que pierde algo, ¿verdad? Cuando se pierde el pecador, Dios como que perdió algo y sale a buscarlo. Pero hay una parábola en que es lo contrario. El Padre permite la ida del Hijo. De tal manera que nos recuerda la libertad personal ante el Padre y el deseo que tiene alguien de decirle al Padre: me quiero ir de la casa paterna, y se va. Y se va. Y en el caso del hijo pródigo, distinto al otro, nadie va a buscar al hijo. El hijo pródigo se fue. En ese caso, la parábola nos muestra el amor del Padre en la espera del Padre. Pero en ese camino de conversión tiene que existir una decisión que brota de la humildad, del reconocimiento del lugar en el que se está. Y en el caso del hijo pródigo, de momento se pone a mirar, se pone a pensar y se da cuenta la destrucción que hay en su vida a causa de su pecado. ¿Cuántos trabajadores allí donde está mi padre no están teniendo pan en la mesa y comiendo y tienen de lo necesario? Mientras que yo, él se compara con los obreros de su padre, mientras que yo aquí me muero de hambre. Y va a decir: me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Y así lo hizo, y se levantó. Y cuando iba de camino, tiene que con mucha humildad aceptar la mirada de aquellos que cuando le vieron bajar, cuando le vieron salir de la casa del padre, y llegó a las otras naciones, ¿cómo le vieron? Con sus ropajes, con su dinero, bien vestido. Y ahora en el camino de regreso es la burla de todos, porque ahora está sin nada, sucio, la ropa rota, descalzo. Una persona a quien no se le podía ni mirar. Y ese es el que regresa donde el padre. Y probablemente experimentó en el regreso el rechazo de aquellos que cuando salió, como tenía, todos le saludaban y le besaban. Ahora experimenta rechazo. ¿Quién no le rechaza? El Padre que le espera. El camino de la conversión para nosotros requiere también una actitud del corazón. Hablar del amor misericordioso del Padre hacia el pecador no es condonar el pecado. Es nosotros reconocer con humildad que necesitamos de Dios y que todos somos pecadores. Y lo tenemos que reconocer, porque créame que lo decimos en misa, lo decimos. Yo no estoy seguro si lo reconocemos. Al principio de la misa, ¿verdad? Vamos a reconocernos pecadores. Y nos salen las palabras con una facilidad pasmosa, porque ya es como tantas otras cosas, como cuando nos pasa cuando nos leen una lectura que por casualidad la lectura tiene un saludo de San Pablo, y si en esa lectura, la lectura dice: por Jesucristo nuestro Señor, la gente que está escuchando la lectura, ¿qué dice? Amén. Porque en misa cada vez que nos dicen: por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y entonces ahí uno escucha la lectura y de momento dice: ¡Hey, Jesucristo nuestro Señor! Y tú escuchas a la gente que hace: ¡amén! Y dice: no, no va, usted está escuchando la lectura, eso no va ahí. Pero ya es automático. Y al principio de la misa el sacerdote le dice: vamos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermano, he pecado mucho, pensamiento, palabra, invención, por mi culpa, gran culpa. Y yo me pregunto, ¿pero lo reconociste de verdad? O sea, ¿diste el paso de la humildad de decir, como dijo San Pablo en una carta que después llegó a la humanidad y que es parte de la Sagrada Escritura y es palabra de Dios? vino a salvar a los pecadores, yo el primero. Yo me imagino cómo San Pablo era, agradecía de Dios el don de la misericordia después de, y cómo él habla sin problemas ninguno. El testimonio de San Pablo es, miren, miren lo que yo hice. Miren lo que yo hice. Y el Señor tuvo que perdonar eso. Y yo perseguí a la iglesia. Y yo metí presos a cristianos. Y yo hice eso. Y el Señor me llamó. Y el Señor me salvó. El Señor me perdonó. Entonces ahí es el deseo de San Pablo de que nosotros podamos experimentar eso. Al acercarnos a Jesucristo, nosotros siempre podemos confiar de su misericordia y de su perdón. Siempre sabemos que Él va a tender la mano para sanar, porque Jesús no quiere que se pierda ninguno de los que el Padre le dio. Su deseo es la salvación. Dios quiere, nos dice San Pablo también, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un deseo de Dios de que cada persona de la humanidad se salve. Al mismo tiempo el Señor nos dice, y el Padre va a ir a buscar e iremos tras la oveja perdida. Y Él es el buen pastor. Y al mismo tiempo nos dice, pero también depende de ti. El buen pastor te puede ir a buscar, y por eso es que se pone esta parábola del hijo pródigo junto con las otras dos, para que haya el equilibrio, porque a fin de cuentas la moneda se perdió, pero se queda en el huequito donde está, y cuando la encuentre, la moneda no puede decir nada al respecto. El dueño la va a coger y la va a guardar, y la oveja perdida se perdió, pero cuando el pastor la encuentre, la va a agarrar, se la va a echar a los hombros, y la oveja no puede decir nada. Para equilibrar el mensaje, viene la tercera parábola, ¿no? Hay que levantarse, hay que reconocer y hay que volver al Padre. Y ten mucho cuidado de que no vayas por la vida pensando que hay otro más sinvergüenza que tú. Por más sinvergüenza que te parezca lo que haga el otro. Porque al final del día hay que decir, ese que yo miro y que yo pienso que es un sinvergüenza, él probablemente no sabe lo que el Señor me ha dado a conocer a mí. Y es que ya yo he conocido la paga por mi pecado. Ya yo sé lo que el Padre está dispuesto a hacer y cuánto me ama. Y por lo tanto, el otro que no lo conoce, falla, su ignorancia es mayor. Pero yo sé, por eso es que el Señor dice, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, ya tú sabes. Y entonces tienes que estar constantemente recorriendo un camino, de mirar hacia adentro, de saber que el Señor te va a llevar hacia la santidad, pero de que al mismo tiempo requiere de tu conversión personal. Entonces las palabras de San Pablo son buenas que las repitamos, y no para que caigamos en una extraña sensación de ansiedad. El primero de los pecadores soy yo. Qué bonito está en la palabra de Dios decirlo como San Pablo: Señor, aquí estoy yo, que soy el primero de los pecadores, aquí me tienes, soy yo. Cuando mires al otro, pues, Señor, dale de tu amor y dale que lo pueda conocer para que la salvación pueda llegar a su corazón. A fin de cuentas, ¿a quién el Señor de los milagros no quiere darle el milagro de su amor? ¿A quién no se lo quiere dar? Pues a todos. Y tenemos que nosotros entonces hacer que nuestro corazón sea semejante al de Él. Pues de eso se trata, como dije al principio, celebrar una fiesta patronal. Que nos identifiquemos con Él para que amemos como Él ama. En el año de la misericordia, con las parábolas de la misericordia, mientras rezamos la novena del Cristo de los milagros, nosotros también le podemos pedir al Padre bueno en esta noche, danos un corazón misericordioso como el de tu Hijo amado. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.